para los hijos y para los padres. Hoy regresamos al libro de Mateo y hoy comenzamos con el capítulo 27 del libro de Mateo. Capítulo 27 del libro de Mateo. Vamos a estar en los versos 1 hasta el 10. Allí en sus notas hay algunos espacios donde pueden anotar algo extra y traté de poner las escrituras extras que voy a estar mencionando durante el mensaje, porque a veces me muevo un poco rápido allí y no hay tiempo de apuntarlas. El título del mensaje es La tragedia de Judas y el plan de Dios. Cuando estemos terminando el mensaje, usted va a entender el porqué del título. ¿Sí? El título de un mensaje nunca se pone al principio, siempre se pone al final, porque el título no puede dictar lo que el mensaje diga, el mensaje dicta lo que el título debe de decir, porque ya está hecho. Entonces es cuando se puede poner el título, por eso el título coincide con lo que el texto nos presenta. Y vamos a verlo en tres puntos, esta parte de la vida del Señor Jesucristo que está más que todo enfocada en los enemigos del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en tres puntos: el juicio ilegal revela la inocencia de Jesús, la tragedia de Judas revela la inocencia de Jesús, y la muerte de Judas revela el propósito de Dios. Así vamos a cubrir todos los 10 versículos. Y si necesita una copia, Mario está ayudando a repartirlas. Creo que solamente este lado falta. A los jóvenes, aquí hay asientos, no tienen que estar allá, a menos que estén cuidando algo en particular. De mi preferencia sería que estén sentados acá. Me distrae un poco eso. Así que vamos al primer punto. Pero antes de entrar al primer punto, oramos, ponemos la mente y el corazón aquí. Señor, nos presentamos pidiéndote que pongas hambre y sed de justicia en nosotros, para que anhelemos tu palabra, para que estemos con la mente y el corazón abierto a ella, a tu verdad, y seamos transformados por el poder de tu palabra, como describe el Salmo 19, verso 7 en adelante. Para ser sabios, para tener claridad en nuestros ojos, para tener discernimiento, para alegrar el corazón, para saber qué hacer con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en la aplicación, que dependamos de tu Espíritu, entendiendo esta narrativa que tiene que ver con nosotros el día de hoy. Y ayúdame a mí, Señor, a estar bajo la autoridad de tu palabra, fiel a lo que tú dices, Señor, entregándola así como fue escrita, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El primer punto es el juicio legal revela la inocencia de Jesús, versos 1 y 2. Ya hemos visto una secuencia de esto en el capítulo 26 al final, cuando Jesús es juzgado en la casa de Anás, después en la casa de Caifás. Y aquí hay otro, y dice en el verso 1, cuando llegó la mañana, acuérdense, en lo que terminamos la última vez, Pedro negó al Señor tres veces. El Señor lo restaura, y cuando expliqué el texto no indica que Pedro era inconverso. El texto indica que Pedro cayó, aún siendo inconverso, cayó feo, y cayó tres veces. Y Jesús lo restauró, y el arrepentimiento de él prueba que él era un creyente, porque él regresó con el Señor. Ahora vamos a ver un caso completamente opuesto. Alguien que es un inconverso, ¿y qué pasa en el caso de un inconverso? Donde en este caso no hay restauración. Entonces, terminamos con esa parte. Era las 3 de la mañana cuando eso sucede. Están golpeando a Jesús, están humillando a Jesús, lo están escupiendo, se están burlando de él. Y al día siguiente, dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Los líderes religiosos terminan la noche acusando, condenando y maltratando a Jesús. Pero desde antes de comenzar ese juicio, ya ellos habían decidido que lo querían matar. Por tanto, el único veredicto que podía salir de esa corte era culpable para condenarlo a muerte. Así que pasan por todo ese proceso de Anás, de Caifás, y finalmente lo condenan. ¿Por qué? ¿Por qué lo condenaron? Porque Jesús dijo la verdad. Fue todo. No había manera de condenar a Jesús. Era imposible. Era imposible. Entonces, todo el juicio es algo fuera de orden, desde el principio hasta el final. Es algo manipulado. para matar a Jesús. Para asegurarse entonces ellos de que esta farsa tenía algo de apariencia de legalidad, era necesario que se reunieran en el día, porque ninguna corte era legal si se hacía en la noche. Eso no era admitido en la ley. Entonces, ellos tienen que hacer algo en la mañana, se reúnen en la mañana para que tenga una apariencia de legalidad. Y están ahí todos los principales sacerdotes y los ancianos celebrando consejo, dice Mateo. Y el consejo, recuerde, son 70 hombres del Sanedrín que se reúnen más el sumo sacerdote, son 71. Y se reúnen en la mañana. Ahora, no en la casa del sumo sacerdote o en el patio de la casa del sumo sacerdote, lo cual es ilegal, no se hace así. Ahora van al concilio, van al edificio donde deben de reunirse, que es parte del templo, en una corte. Y allí ellos toman votación entre todos para dar un veredicto final, pero el veredicto ya está establecido, así que nomás es jugar el juego, determinar diciendo él es culpable. Él es culpable, ha blasfemado y hay que matarlo. Entonces, de acuerdo a eso, delante de la gente, se ve como que hubo una corte, hubo un juicio en la mañana, y eso lo hace legal. Y de estos hombres, dice Mateo, que todos votaron así. Pero él está hablando en general porque hay uno que no votó así, y es José de Arimatea. Cuando lleguemos a esa parte, usted va a notar, José de Arimatea era un fariseo, parte del concilio, que no consintió en la condena, en las acusaciones del Señor Jesucristo. Nada más que el texto no narra qué pasó con él, dónde estaba, si él se opuso en lo que estaba sucediendo o qué sucedió, pero al final le sale como un creyente. Y verso 2 dice, después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Mire qué interesante, la ley estipulaba que cuando encontraban a una persona culpable, no lo ejecutaban sino hasta 3 días después. Entonces el concilio quedaba en sesión, es decir, quedaban activos por 3 días, estos 71 hombres, esperando que alguien trajera alguna evidencia que mostrara que esa persona era inocente, porque el juicio, como estaba diseñado no para matar a una persona, sino para salvar a una persona. Nunca el juicio de la Corte Suprema de los Judíos se llevaba a cabo con la intención de condenar, sino de salvar. Entonces ellos aquí dice que se reunieron en la mañana, hicieron su votación e inmediatamente salieron a llevarlo a Pilato. ¿Por qué? Porque ellos pueden condenar a un acusado a muerte, pero no lo pueden matar, porque están bajo el dominio de los romanos. Entonces de inmediato lo llevan con los romanos. Esa no es la ley de los judíos. Esto todo está siendo absolutamente manipulado en contra del Señor. En contra de él. Lo llevan a ejecutar inmediatamente ante Pilato, el gobernador. Y la razón es porque ellos no pueden dar muerte a una persona. Lo podían condenar, pero los romanos eran los que tenían el derecho de matarlo. Y los romanos habían perfeccionado la manera de humillar a una persona a lo máximo en una cruz. La cruz no se originó con los romanos. Si usted lee la historia, se origina atrás, mucho atrás. Los romanos la tomaron y la perfeccionaron para clavar a una persona allí que durara hasta días. Duraban días antes de morir. Vamos adelante a ver eso. Entonces, esa es la ejecución que ellos están buscando contra el Señor Jesucristo. Entonces, todos estos líderes religiosos injustamente están llevando al inocente para que sea ejecutado. Cada acción que han tomado es manipulada. Pues no existe manera de condenar a este hombre. Es imposible. Él es el inocente, el perfecto, el Hijo de Dios. Están condenando a muerte al único hombre inocente que jamás haya pasado por su corte. El Señor Jesucristo. Un crimen de proporciones gigantescas lo que ellos están haciendo. Pero alguien está observando lo que está sucediendo. Ya vimos en el capítulo anterior que Juan y Pedro estaban observando, pero hay alguien más que está observando. Y eso nos lleva al segundo punto. La tragedia de Judas revela la inocencia de Jesús. La tragedia de Judas revela la inocencia de Jesús. Versos 3 al 5. Y empezamos con el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús, él está viendo, había sido condenado, sintió remordimiento. El texto no dice dónde estaba él, si estaba en el patio, dónde estaban los demás testigos o qué pasa con él, pero dice que él, viendo lo que había sucedido, sintió remordimiento. ¿Sí? Y a este punto, Judas está fuera de los doce como un traidor, ha sido identificado así, identificado por Jesús como un traidor, identificado por los líderes religiosos como un traidor también. Y ya había cumplido su servicio a los enemigos de Jesús y ya no les sirve a ellos para nada. Eso es lo que pasa con un traidor cuando traiciona a los que lo aman y le sirven. Es usado, en este caso es usado por Satanás y después es desechado como nada. Eso es lo que está sucediendo con él aquí. En realidad ya no sirve para nada, para el propósito de ellos. Ya lo han logrado, lo que ellos querían. Yo me pregunto, ¿para qué sirve un traidor? ¿Para qué puede servir un traidor? Y Judas está en esa condición. Así que viendo lo que había sucedido, viendo seguramente el juicio, viendo una y otra vez que era inocente, habiendo vivido y caminado con Jesús por 3 años, Judas conocía de primera mano, mejor que nadie en ese lugar, la vida del Señor Jesucristo. Era el hombre más privilegiado entre todos los que estaban allí. Y que conocía la inocencia del Señor y era testigo de que Él había probado ser Dios por el poder de los milagros y también por su vida pura y obediente al Padre. Entonces, en la mente de Judas no había duda de quién era Jesús. Jesús lo había amado por 3 años, le había enseñado por 3 años, lo había protegido por 3 años, lo había cuidado por 3 años, lo había defendido por 3 años. Le dio el amor más maravilloso que una persona jamás pueda experimentar. Dios en persona, amando a Judas. Pero este hombre le dio la espalda a Jesús y lo traicionó. Ahora, sabiendo la realidad de la acción que tomó contra el Señor Jesucristo, sabiendo que él es inocente, siente remordimiento. Esta palabra remordimiento, en griego es la palabra metamelomai, allí está en las notas. Y quiere decir, es una tristeza, un lamento por haber hecho algo erróneo. Pero es importante mirar a esta palabra. ¿A qué se refiere el remordimiento? El remordimiento es la conciencia que no lo está dejando en paz. Usted experimenta su conciencia. Hay cosas que usted hace y usted sabe que su conciencia no le deja en paz. Usted sabe que algo de lo que usted está haciendo o diciendo no está correcto. Su conciencia le acusa. Preste atención a esto. Estoy haciendo un paréntesis con la conciencia. Siempre escuche su conciencia. No vaya en contra de su conciencia. El día que usted empiece a ir en contra de su conciencia, usted empieza a cauterizar su conciencia y se puede hacer una persona dura y malvada y cínica en el pecado. Tenga mucho cuidado con su conciencia. Es algo muy valioso que Dios le ha dado. La conciencia es amoral, es decir, la conciencia no es moral, no se puede dictar como algo moral. Es una manera como Dios le habla a usted en su espíritu, en su alma, mostrándole que algo no está bien. Usted necesita escuchar a su conciencia. Judas, a pesar de que era un hombre malvado, el hombre, el peor traidor que se puede hablar en toda la historia de la humanidad, el mayor pecado que se ha cometido lo cometió Judas. Aún este hombre que está en tanta oscuridad, cuando dice la palabra que Jesús le dio el bocado y Satanás entró en él, aún Satanás había entrado en Judas y todavía su conciencia está operando en él. Él había deseado deshacerse del Señor, pero nunca pudo deshacerse de su conciencia. Y está siendo testigo del fruto de sus hechos y su conciencia le está acusando a él. Le acusa y lo que siente y lo que experimenta es remordimiento. Metamelomai. Que no es lo mismo que sintió Pedro. Pedro sintió en griego metanoia, es diferente la palabra. Metanoia produce una transformación, un cambio en la voluntad, en la dirección correcta. Lo que sintió Pedro, que era diferente, metamelomai, producía una tristeza, pero no producía un cambio. Porque Judas nunca fue con Jesús. Tenía a Jesús allí, cerca de él. Pudo haber clamado al Señor, pudo haber tratado de defenderlo. Pudo haber inclusive poner su vida al frente por él, si se hubiera arrepentido, pero él no se arrepintió. Él sintió remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento nunca lleva a un cambio. El remordimiento lleva a la persona, y a muchos les pasa esto. Pecan, empiezan a sentir las consecuencias de su pecado y les da remordimiento porque les duele lo incómodo y lo sucio del pecado, pero no están arrepentidos. Y pueden dejar, hay gente que hace cambios en la vida. Yo dejé de tomar. Y lo presentan como un gran triunfo, y lo es. Pero allí no hay arrepentimiento. Allí hubo remordimiento porque vieron las consecuencias que traían sobre ellos, sobre la gente que ellos aman. Pero no hubo un arrepentimiento porque no van con Dios. Y es lo que está sucediendo con Judas aquí. Él tiene remordimiento. Se siente triste. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:10 para que aclaremos un poquito lo que habla él acerca de esto. Él lo conecta con lo que es la tristeza. Y él hace aquí una tristeza en el Señor o una tristeza en el mundo. Verso 10, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando una tristeza no es en el Señor, solamente produce muerte, produce oscuridad en el corazón. No hay un cambio porque la persona no corre con Dios. La persona que siente remordimiento, el enfoque de esa persona es él mismo o ella misma, pero no es Dios. Esa persona no le duele en su corazón haber ofendido a Dios. Le duele en su corazón haber hecho algo que está mal porque su conciencia le acusa, pero no experimenta un arrepentimiento. No experimenta un cambio en su voluntad y en su manera de pensar. No lo experimenta. Porque no está el poder de Dios allí. O está enfocada en el lugar equivocado. Y eso está sucediendo con Judas. Es una tristeza de muerte. La gente, cuando está triste en el mundo, lloran por una tristeza que solamente produce muerte. El siguiente paso no es mejor. Pueden apariencia, tener una apariencia de que es mejor, pero el siguiente nunca es mejor porque no van con el Señor. Y no lamentan haberlo ofendido a él. Y cuando piden perdón a la otra persona es porque les conviene pedir perdón. Pero no están sentidos en su corazón y dolidos por haber ofendido a Dios. Entonces tenemos aquí un hombre, el más culpable en toda la humanidad, en contraste con Jesús, el único inocente de toda la humanidad. ¡Qué contraste! Mateo, si usted presta atención, las últimas horas del Señor Jesucristo, es impresionante el contraste tan marcado, tan continuo. Cada verso que uno lee es constante, es fuerte lo que se lee aquí. Está lleno de contraste, pues estos hombres se han acercado a Jesús, están cerca, lo están viendo, saben de su poder, de su gloria, de su bondad, de su inocencia. Pero deciden rechazarlo. Y en su maldad, es expuesta al máximo de todos los que lo están juzgando y en particular, en este caso, de Judas, el traidor. Y dice, el verso allí continúa, en el verso 3, en la segunda parte del verso dice, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Toma una acción. Va con los principales sacerdotes y los ancianos, tal vez, porque su conciencia la acusó, tiene ese remordimiento, esa tristeza, con la intención tal vez de reversar lo que ha hecho. Pero él no entiende lo que está sucediendo espiritualmente. Y va con los ancianos. Ya no hay nada que hacer, ya lo traicionó. Ya lo entregó, ya Jesucristo fue condenado. Y al ir con estos hombres, Judas demuestra que solamente era remordimiento y no arrepentimiento. Porque no fue con Jesús, fue con ellos. Con Pedro es bien diferente. Porque Pedro, para Pedro fue suficiente que Jesús lo mirara y que con esa mirada traspasara su alma y que Pedro entendiera el pecado que había cometido y llorara, pero no para muerte. Era una tristeza que no era para muerte, era una tristeza que era para arrepentimiento. Y Pedro cambia. Y Pedro entiende que ha ofendido al Señor. Judas no. Verso 4 dice Judas, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Qué interesante, porque dice he pecado. Está usando la palabra correcta. He pecado. He pecado entregando sangre inocente. Hay una acusación sobre él y él la está expresando y dice, he entregado sangre inocente. El hombre más malvado en la historia de la humanidad, por los privilegios que él tuvo, y no puede evitar confesar que Jesucristo es inocente. No lo puede evitar. Su conciencia lo lleva a este punto de confesión, pero no es una confesión para salvación. Por eso repetir una oración de que yo creo en Cristo no es suficiente para la salvación, es un invento. Todos estos hombres con quien él va representan la ley, de acuerdo a la ley deben tomar, miren lo que está sucediendo aquí. De acuerdo a la ley, cuando Judas va con ellos y les dice, he pecado y he entregado sangre inocente, ¿se acuerdan lo que dije ahora? Cuando alguien es encontrado culpable, están 3 días en sesión esperando que alguien venga con un testimonio diferente que libere a ese preso y lo puedan salvar en lugar de matarlo. Eso es lo que está haciendo Judas. Viene y les dice, yo he entregado sangre inocente. Mi testimonio ha sido un testimonio falso. Prácticamente está diciendo, yo merezco morir por lo que hice. Ellos debieron tomar ese testimonio. Debieron regresar y cambiar toda la corte lo que había sucedido porque su ley así lo estipulaba. Pero ¿qué dicen ellos? ¿A nosotros qué? Allá tú. Ese es tu problema. Tú fuiste el que lo traicionaste. ¿Nosotros qué? Hombres endurecidos, sin ningún sentir en su corazón, sin ningún remordimiento. Y en este sentido, Judas se ve superior a ellos. Porque por lo menos Judas tuvo conciencia. Estos hombres no tenían conciencia. Estaban tan perversos, eran tan manipuladores, estaban tan en oscuridad ellos. Vivían tan mal en su pecado, estaban tan acostumbrados a pecar y a su hipocresía que lo habían perfeccionado al punto que su conciencia ya no la escuchaban. Tenían la conciencia cauterizada. Eso puede suceder con una persona. Y dice, ¿a nosotros qué? Allá tú. ¿Qué hace esto? Esto declara a todos estos hombres como culpables la acción que está tomando Judas y está declarando que todos ellos son falsos testigos y por tanto de regresar y hacer la corte de nuevo, estos 71 hombres deben morir. Porque cuando alguien acusaba a una persona falsamente, la ley en Deuteronomio indicaba que esa persona tenía que recibir la condena del acusado por haberlo acusado falsamente. Y así evitaban que hubieran falsas acusaciones. Pero no es lo que sucede aquí. En todo sentido es quebrada la ley aquí. En todo sentido. Cada acción en esta narrativa es bien interesante. Apunta en una sola dirección. Si usted le presta atención, desde que empezamos con todo esto, una sola dirección. Y prevalece sobre todo esto, tal vez debería tenerlo el título en todos los mensajes. Es inocente. Inocente. En todo sentido es inocente. Y mostrando a todos como culpables alrededor del Señor Jesucristo. Una y otra vez. Verso 5, la acción que toma Judas. La otra acción, después de que va y le dice a ellos, he entregado sangre inocente, y yo le digo, ¿a nosotros qué? ¿Allá tú? Dice, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, la enorme traición es más fuerte que él, y le aplasta al punto del desespero. Y es interesante que Judas, la acción que toma es ir al templo. ¿Por qué va al templo? Porque cuando Judas tira las monedas al templo, las está tirando seguramente en el lugar santo, adentro en el lugar santo. En esos momentos, los únicos que pueden entrar ahí son los sacerdotes. Cuando tira la moneda al lugar santo, ese es dinero maldito. Y estos hombres tienen que tomar ese dinero que es maldito. Y eso nos va a mostrar lo que sucede más adelante. Pero mire, Deuteronomio 27:25 dice, maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Entonces Judas sabe que él es un maldito porque tomó dinero maldito contra un inocente. Y estos hombres se están haciendo a un lado. Eso es cosa tuya. Allá tú, ¿nosotros qué? Entonces les tira las monedas allá para que ellos queden incriminados en esa acción también, porque es dinero de sangre. Ellos tienen que entrar y recoger ese dinero de sangre. Judas sabe que él es un maldito. Se ve como un maldito en este punto. Su conciencia lo puso así. Y en base a eso toma su siguiente acción, cumpliendo con un texto en Deuteronomio 21:23, donde dice, maldito el que cuelga de un madero. Eso se aplicó al Señor Jesucristo, pero ahorita se está aplicando a Judas. Aquí hay un contraste que nos da Mateo en lo que está sucediendo aquí. Entonces lo que vemos con Judas es, nunca fue con Jesús. No fue con Jesús. No clamó por perdón. No volteó la mirada para buscar al Hijo de Dios, sino que mantuvo el enfoque en sí mismo. Su propia maldad lo consumía y su propio egoísmo lo carcomía aún más al actuar meramente de acuerdo con sus emociones, siguiendo su corazón y su propio razonamiento. Finalmente, tomando su propia decisión, toma justicia contra sí mismo. No acude a Dios, no acude a la justicia de Dios, no acude a la misericordia de Dios, acude a justiciarse él mismo. Toma su propia decisión. Judas pensó que estaba vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata, pero se ha dado cuenta que vendió su alma por 30 monedas de plata. Se la vendió a Satanás. Eso es lo que él hizo. Cerró los ojos a la vida. No acudió a la vida de Dios. Quedó completamente sin esperanza y sin razón para vivir. El fin para él era la muerte. Todo se había terminado para Judas. Es el acto supremo de negación de la oferta que Dios da a través del Señor Jesucristo. Cuando una persona en desesperación se prepara para quitarse la vida. Es una negación total de la esperanza. Es una negación total del poder de Dios. Es una negación total del amor y de la bondad de Dios. Es una negación absoluta. Una persona que piensa así. Jesús no le ofrecía eso. La muerte le ofrecía la vida y el perdón. Pero él había escogido su propia decisión, su propio juicio contra él mismo. Y este no es un problema que no sea común hoy en día. Hay muchas personas que se suicidan. Estaba leyendo cuál es el rate de suicidios. Creo que Estados Unidos está en el quinto o el sexto lugar a nivel mundial. Europa es el primer lugar. Y los hombres en Europa se suicidan 4 veces más que las mujeres en Europa. Yo pensaba, qué interesante, las estadísticas, ¿por qué? ¿Sabe algo que han hecho en Europa y que Estados Unidos está siguiendo eso? Al hombre le han quitado la masculinidad y a la mujer la han elevado al mismo nivel que al hombre o arriba que el hombre. Digo yo, ¿tendrá que ver una cosa con la otra? I don't know. Si a una persona se le quita la identidad, se le puede quitar mucho, muchísimo. Entonces, Judas no va con Jesús. Él había escogido su propia justicia, su propio juicio. Todo está centrado en él mismo, en sus emociones. Y sus emociones son las que están dictando la ruta que él está tomando aquí. Toma juicio contra sí mismo y busca su propio castigo tomando su propia vida. El problema es que la muerte, estas personas que se quitan la vida piensan que al quitarse la vida están terminando con su sufrimiento. Pero simplemente lo están perpetuando, porque entonces comienza el sufrimiento eterno. La muerte no remedia nada. No remedia nada. Extiende el problema por la eternidad. Judas nunca dejará de sufrir, nunca saldrá de su tormento. Allí estará por la eternidad, miserable, rechinando sus dientes, en un lugar donde el gusano no se muere y el tormento nunca se termina y la llama jamás se apaga. De continuo en la oscuridad por la eternidad, separado de Dios. ¡Qué peligroso! Qué peligroso cuando una persona decide seguir sus emociones y seguir su corazón. Qué peligroso. Él tuvo la oportunidad de ser salvo. Jesús estaba enfrente de él. Qué ironía. Uno de los hombres que más cerca estuvo de Dios al caminar con Jesús por 3 años terminó separado de Dios, no por 3 años, pero por la eternidad. Por la eternidad. Dice el verso 5, y arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Y hay un texto, yo mencioné algunas semanas atrás, cómo murió Judas, porque aquí dice que se ahorcó. Pero Pedro dice en el libro de los Hechos que cayó de cabezas y su cuerpo se reventó y se salieron sus vísceras. En Hechos 1, 16 al 20, para solucionar esto, estaba escuchando al doctor Rob Plummer. Él es un experto en griego. Tiene un programa que se llama Daily Dose Greek. Y diario enseña unos minutos de griego allí. Y él contestaba a esta pregunta. En el verso 16 al 20 de Hechos 1. Dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura de que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Jesús, el que se hizo guía de los que prendieron la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitan en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Azeldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. El lugar del terreno que se dedicó para él es un terreno para muertos. Más adelante voy a llegar allí. Pero el punto es, ¿qué pasó? ¿Se ahorcó o se cayó? La manera como describe que el cuerpo se reventó no sucede normalmente con una persona que está viva y su cuerpo está fresco. Parece que hay un estado de descomposición. Parece que lo que dice el doctor Plummer es que Judas fue y se colgó. Pero esa rama de ese árbol estaba en una ladera, en un terreno lleno de piedras, porque él dice que él ha caminado por allí, por ese terreno, se quebró la rama, cayó el cuerpo y se desparramó todas sus vísceras y se abrió su cabeza. Entonces, lo que muestra es la miseria aún hasta en la muerte de este hombre, la miseria de él. Y eso resuelve esto que no es una contradicción en la Escritura. Ok, movámonos al punto 3, ya quedamos ahí en que Judas terminó en la eternidad, sin Dios, sin esperanza, sin vida. Hay gente, mire, antes de movernos al siguiente punto, yo creo que esto es importante. Hay gente que piensa, o tiene un concepto erróneo del infierno, y no lo consideran lo suficiente. No lo consideran lo suficiente. Piensan que en el infierno una persona se va a encontrar con otra persona. Piensan que en el infierno van a tener algún tipo de elección. Yo no sé por qué piensan eso. Bueno, sí sé por qué piensan, porque el diablo les ha dicho mentiras acerca de él y acerca del infierno. De acuerdo a Lucas 16, en el infierno el que va allí está siendo consumido por las llamas que no se apagan, sufriendo, consciente, recordándose de sus familiares, de sus amigos, recordándose de los que le predicaron el Evangelio, recordándose, conociendo perfectamente quién es Dios y quién fue el que les ofreció la salvación y sabiendo que están allí porque ellos escogieron rechazar la oferta de la salvación y el perdón de sus pecados que Dios le dio y prefirieron pensar y creer que por su propio esfuerzo era suficiente para no ir allí o si iban allí, ir allí no era algo tan malo. Están completamente separados de Dios. Separados del amor, separados de la luz, separados de la gracia, separados de la misericordia, de la bondad, de la compasión. No existe nada que tenga que ver con algo, que tenga que ver con el amor, lo cual experimentamos todos hoy aquí. Cuando dijimos, buenos días, cuando vimos el sol, cuando sentimos el aire en nuestro rostro, o aún el calor del día, cuando tomamos un vaso de agua, cuando escuchamos a otra persona hablar con nosotros, cuando vimos a otra persona. En ese lugar, la persona está sola, sin salida, por la eternidad, siendo atormentada. Y el que los está atormentando no es Satanás. Satanás no está en el infierno. Eso es un cuento. La Biblia no dice que Satanás está en el infierno. El infierno lo creó Dios para un día lanzar allí a los demonios. Y la persona está allí siendo atormentada por Dios, no por los demonios, porque los demonios no hacen la justicia de Dios. Dios está en su ira contra esas personas diario por la eternidad, siendo justo con ellos, porque ellos eligieron hacer eso. Esa es una pequeña descripción del infierno, algo que debe producir terror y horror en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, al punto que nos constriñe para ir y hablarle a los que no conocen a Cristo, para hacer cualquier esfuerzo posible a nuestro alcance para decirles: no tienes que ir allá, Cristo te ofrece la salvación de tu alma, no tienes que ir a perecer a ese lugar por la eternidad. Es un lugar horrible, y no considerarlo es una violencia contra la Escritura misma. Yo creo que este texto en la vida de Judas nos deja, aunque no es mencionado en particular el infierno, pero obviamente es el lugar donde él terminó y ahí está. Satanás nunca va a ir al infierno. Satanás va a ir al lago de fuego, que es peor que el infierno, porque en el día del juicio del gran trono blanco, cuando todos los muertos resucitan con los cuerpos que tenían para recibir la segunda muerte, entonces son lanzados al lago de fuego los demonios, el falso profeta, el anticristo, y Satanás y todos los que mueren sin Cristo. Allí es cuando Satanás es metido a ese lugar. Pero el que está viendo la existencia de ese lugar es Dios mismo. La palabra afirma: cosa dura es caer en manos del Dios vivo. Yo no sé de dónde sacan los que mienten acerca de Dios y dicen: oh, Dios es amor, oh, Dios es amor. La Escritura no nos diera la narración de Judas. Si así fuera, Dios es amor, pero la palabra afirma que Él es fuego consumidor. Y si usted no se arrepiente, usted es un traidor como Judas. Y puede terminar como él. Porque está negando la muerte de Cristo a su favor si usted no cree en Él. Es lo que es. Entonces considere la oferta de la salvación en Cristo Jesús. Considérelo. No se vaya hoy sin tomar una decisión por el Señor. Yo creo que Dios quiere hablarle a usted el día de hoy. Punto 3. La muerte de Judas revela el propósito de Dios. Versos 6 al 10, y con esto vamos a terminar. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Siendo que ellos se ven forzados, ahorita leo los versos que faltan, siendo que ellos se vieron forzados a recoger el dinero del templo, tenían que hacer algo con ese dinero, pero no lo podían dejar en el templo, porque ellos saben que es dinero de sangre inocente. Así que lo que deciden en su mente cauterizada, separado de la realidad, vendido completamente a la maldad, es comprar ese terreno. Un terreno estéril, abandonado. El terreno del alfarero, parece que lo que indica esto es que los alfareros, cuando hacían sus containers que hacen con barro, el alfarero trabaja en ese entonces, y cuando terminan de hacerlo y el container no sirve, lo que están haciendo el florero no sirve, tiene un defecto o algo, lo rompen. Y todo eso lo tiran a ese terreno. Es un terreno estéril. Eso es lo que es. Por eso le llaman el terreno del alfarero. Es un terreno baldío, donde no se produce nada, donde está abandonado, y lo compran para usarlo, para enterrar allí a los extranjeros. ¿Cuáles extranjeros? A Jerusalén venía mucha gente cada año con la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Entonces, había gente que moría en ese proceso. Y como venían como extranjeros, nadie los reclamaba. Entonces, para no tirar los cuerpos en un montón, los enterraban allí. Entonces, según ellos, estaba mostrando algo de compasión con los que nadie conocía, a permitirles que los enterraran allí de paso, si se fija. Aún allí, la Biblia habla de un entierro físico. Cuando alguien muere, enterrarlo. El cristianismo es lo que normalmente ha aceptado en toda la historia del cristianismo. El cremar a un muerto viene del paganismo y se ha metido también dentro de la iglesia. Lastimosamente, yo pequé en eso al no informarme bien antes, unos años atrás, pero ya estoy bien informado y ya entendí que en la palabra todo lo que he encontrado tiene que ver con un entierro físico en la tierra. Entonces, por favor, consideren eso. Entonces, sigamos con el mensaje. Entonces, ese era dinero de sangre y el campo que compraron vino a llamarse campo de sangre. Y aún ese lugar testifica contra ellos, como quienes derramaron la sangre inocente de Jesús. Verso 8, por eso ese campo es llamado campo de sangre hasta hoy. ¿Qué quiere decir hasta hoy? ¿Hasta hoy? ¿2019? No. Mateo escribió el libro de Mateo 30 años después de que sucedieron estos eventos. Él fue un testigo ocular. El Espíritu Santo le ayudó a recordar todo lo que él escribió. Pero han pasado 30 años desde que muere Jesús, suceden estos eventos, y Mateo lo que está diciendo es hasta hoy, es decir, hasta esos 30 años, todavía la gente sigue llamando ese lugar como campo de sangre. De eso es que está hablando él. Y eso indica que la gente, como leímos en Hechos, saben que Jesucristo fue condenado siendo inocente y dan testimonio en contra de esta gente que lo condenó así. Cuando dicen el campo de sangre. Verso 9, dice, entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. Yo creo que en esta porción Mateo hace un cierre con broche de oro. Porque termina diciendo como el Señor me había ordenado. Esto indica que todos estos eventos tan atroces que fueron, tan violentos, tan injustos como fueron, tan manipulados como fueron, nunca estuvieron fuera del propósito de Dios. Jamás. Jamás. La profecía dice que así debía de suceder. Y que debía ser 30 piezas de plata, y que debían ser usadas para comprar este terror. La única manera que esto sucediera es que Judas traicionara al Señor Jesús, que Judas tratara de regresar el dinero, que no se lo recibieran, que lo tirara adentro en el santuario, que los sacerdotes se vieran obligados a tomar ese dinero para que hicieran algo con eso, que terminaran comprando ese terreno. Eso muestra que el soberano en medio de todo lo que está sucediendo es Dios. Es Dios. Y ha usado el pecado de estos hombres para cumplir sus propios propósitos. Dios usa aún hasta el mismo diablo. Él es Dios. Él es soberano. Nada se sale fuera del alcance de Dios. Nada se sale fuera de lo que Dios conoce. Y hay un detalle aquí. Dice, lo anunciado por el profeta Jeremías. Pero esta profecía no está en el libro de Jeremías. Está en el libro de Zacarías. Entonces, se ha dicho algunos comentaristas que esto es un error que cometió Mateo. Porque esto hace al libro falso. No es eso. No es eso. Lo que sucede es que la manera como los judíos organizan las profecías, el primer profeta como ellos lo organizaron es Jeremías. Entonces, esta frase se puede decir como escrita en los libros proféticos, cuando dicen por el profeta Jeremías. Se refiere a las profecías en general. Y eso lo afirma el pastor John MacArthur. Yo no tengo ese conocimiento, ya me apoyo en lo que él investigó y en lo que el resultado que él dio para afirmar que esto se está cumpliendo tal como dice la palabra. Entonces, el punto es este, que la palabra decretada por Dios se cumplió al pie de la letra, incluyendo la manera como murió Judas y lo que hizo antes de morir al tirar las monedas en el templo. Piensen en esto. Piensen en la aplicación de esto que nosotros estamos viendo. Hay muchas aplicaciones aquí, a usted le toca encontrar eso con la ayuda del Espíritu Santo. Pero piense en esto. A usted le han ofendido. Hay gente que le ha traicionado a usted seguramente. Hay gente que le ha quedado mal, asumiendo que usted es la víctima y no el victimario. Lo que le quiero decir con esto, y lo que nos deja ver este texto, No importa lo que ha sucedido con usted. No importa el abuso. No importa la traición. No importa el daño. El que ha estado en control siempre es Dios. El que va a cumplir su propósito es Dios. El que sabe todas las cosas es Dios. No es como que Dios no sabía eso que estaba pasando con usted. No es como que Dios no estaba allí. Y usted se pregunta, ¿pero por qué Dios lo permitió? Él tiene un propósito. Y el propósito de Dios va más allá del sufrimiento que usted experimentó y que yo experimenté. Confíe en Dios. Usted puede confiar en Dios. La traición de Judas exalta la bondad de Dios, exalta el poder de Dios, exalta la gloria de Dios, exalta la soberanía de Dios y nos pone a nosotros en un plano donde podemos confiar en el Señor. Y si usted no está en Cristo, venga a Cristo. No espere, no espere. No tiene que esperar. Usted hoy puede venir al Señor. Si Dios le está hablando, usted hoy puede venir al Señor. El sufrimiento que usted está cargando no tiene que esperar. El texto nos deja ver que Cristo cargó con todo esto. Y usted no debe tomar esa ruta que Judas tomó. No debe quedarse en ese lado rechazando la vida, el perdón y la sanidad en su corazón que Jesucristo le está ofreciendo. Usted lo puede tomar, como hizo Pedro, y llorar y ser restaurado por el Señor. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Es maravillosa la Escritura. Si nos detenemos lo suficiente, encontramos que aún algo tan atroz como la traición de Judas tiene un mensaje bello en el trasfondo, porque el enfoque es Jesucristo, el justo, el Hijo de Dios. Señor, creemos que Tú eres justo, que Tú eres verdadero, que Tú eres santo, que Tú eres inocente. Todos somos culpables, Señor. No estábamos allí juzgándote, pero a lo mejor si hubiéramos estado allí, hubiéramos sido uno de esos del Sanedrín. Hubiéramos sido uno de esos que grita más adelante, crucifícale. Hubiéramos sido uno de esos discípulos que proclamando nunca dejarte, hubiéramos salido corriendo. Señor, Tú eres el Santo. Y de Ti dependemos para el perdón de nuestros pecados. De Ti dependemos para ser presentados justos delante del Padre, porque en nosotros no hay justicia, no hay bondad que nos califique para ir delante de Ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a todos aquí, a todos los que están escuchando este mensaje, los que lo van a escuchar en la radio, en la internet. No tiene que tomar la ruta de Judas. No tiene que. No tiene que. Dios le está llamando, Dios le está hablando a su corazón. No se resista, obedezca simplemente, venga a Él, venga a Cristo. Clame al Señor, pídale a Él por el perdón de sus pecados. Él es el Cordero de Dios, el único que le puede limpiar, el único que le puede salvar y dar vida eterna. Pero si usted escoge el otro camino, es el camino de Judas, donde es su propio camino, sus propias emociones, su propia bondad, su propia justicia, y solamente queda un camino de condenación eterna en el infierno, separado para siempre de Dios. Dios no le ofrece eso, no es su deseo. Por eso nos deja ver en estos textos su amor y su bondad, en su Hijo Jesucristo, que está ahí en medio de estas escenas. Señor, gracias. Ayúdanos a tener fe para creer y para llevar este mensaje, para advertir a los que están corriendo en la ruta equivocada, a vivir en santidad para glorificarte, y a los que están considerando, porque han escuchado la palabra, que se arrepientan, Señor, que confiesen sus pecados y te confiesen a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Padre. Sabemos que tú eres fiel para hacer esa obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.